Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Seguimos avanzando con el Plan Integral de Seguridad, logrando los índices delictivos más bajos de los últimos años, con un nuevo sistema de denuncias y menos de 4 segundos de tiempo de respuesta en llamados al 911. El 75% de la ciudad videovigilada y más de 26.000 policías. Monitoreo de cada entrada y salida de la ciudad con el anillo digital. Más de 610.000 alumnos protegidos con los senderos escolares. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Seguimos trabajando. Hay un plan. Buenos Aires Ciudad.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio con la información de actualidad, del mundo de la gastronomía, bebidas, atención, propuestas culturales que ampliamente ofrece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos transitando el sábado 8 de octubre del 2022. Si todavía no te levantaste, quédate en la cama escuchando Acreditados porque el día está particularmente feucho. Atención, está fresco, nublado, con viento. Esperemos que mejore con el transcurso de las horas. 4300-0114 y 5031-9801 son los teléfonos para comunicarse con Acreditados. Te recuerdo que nos puedes escuchar a través de las redes. Tales como Facebook, Instagram y Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Y no importa en qué parte del planeta te encuentres, siempre podés escuchar Acreditados. ¿Por qué? Porque tenemos presencia en internet, www.radioamadeus.com.ar. Voy de vuelta, www.radioamadeus.com.ar, y aprovecho para agradecer los múltiples saludos de argentinos que nos escuchan en distintas partes del mundo. Arrancamos el programa con el segmento Salud, que es un segmento que realmente concita mucha atención. La audiencia está muy interesada siempre en conocer novedades, atención, tratamientos, remedios y, por qué no, iniciativas que tienden a una concientización.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y hoy en el segmento Salud vamos a poner nuestra mirada en una enfermedad reumática inflamatoria. Sí, una enfermedad reumática inflamatoria. Y atención, vamos a conocer más detalles sobre esta enfermedad en particular en el marco de un estudio que se difundió. Atención. Los argentinos, o sea, la gente, la población que habita el territorio de la República Argentina, tardan más de 6 años en alcanzar un diagnóstico. En concreto, me refiero, ¿no?, a esta enfermedad reumática inflamatoria, ¿no? 6 años en llegar a un diagnóstico. Y para conocer más, estamos en comunicación con la doctora Victoria Mártires. Muy buenos días, doctora Mártires. Julio García Lorria, ¿cómo está?
Hola, Julio, ¿cómo estás?
Gracias por esta comunicación. A ver si no me equivoco, nos estamos refiriendo a la espondilartritis.
Espondilartritis.
Ahí está, espondilartritis.
Sí. O sea, el nombre es difícil.
No, yo soy torpe, me reconozco. Espondilo no es un... me suena un hueso, espondilo. Artritis axial.
Sí, viene de columna, palabra, inflamación de la columna lumbar.
Perfecto. Y es una enfermedad, ¿no? Más allá vamos a hablar, si le parece, ponemos el primer ladrillito de la pared, de las características de esta enfermedad. Es mucho dolor lumbar, pero tiene otras, ¿no? Otros síntomas.
Sí, el síntoma principal es el dolor de espalda.
Correcto.
Principalmente en la parte más distal, en la parte más baja de la espalda, cerca de los glúteos.
Bien.
Pero este dolor de espalda tiene ciertas características, ¿sí? Que lo hacen distinto al típico dolor de espalda de la contractura o las hernias de disco o la artrosis. Es un dolor de espalda que característicamente empieza antes de los 45 años, o sea que afecta a gente joven.
Bien.
Y tiene ciertas características, que es peor, o sea, duele más a la noche cuando el paciente está en reposo o a la mañana apenas nos levantamos, y, digamos, mejora con la actividad física, tiene una respuesta al principio buena a los antiinflamatorios comunes como el ibuprofeno, el diclofenac, cosa que no suele pasar tanto con otro tipo de dolor de espalda, y a veces se acompaña de otras manifestaciones clínicas. Como por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de la psoriasis, esa enfermedad de la piel que produce escamas nacaradas, con un fondo rosáceo más que nada en los codos, atrás de las orejas, en el pliegue de la cola. También puede cursar con ojo rojo doloroso, que se llama uveitis, que es la inflamación de la parte anterior del ojo. Y a veces también se asocia a enfermedades del intestino, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que típicamente cursan con diarrea crónica.
O sea que una persona puede reunir las tres características y realmente es una situación penosa, ¿no? Porque ahí se afecta la piel, se afecta el aparato digestivo y aparte el dolor lumbar.
Sí, esto es porque son como enfermedades primas hermanas, decimos nosotros. Son bastante, comparten mucha genética y mucho de la fisiopatogenia en común, y eso hace que a veces se expresen todas estas manifestaciones.
Bien.
Generalmente no todas, pero por ejemplo es muy común que un paciente con psoriasis, además de la piel, tenga inflamación en alguna articulación, como el tobillo o algún dedo de la mano, y que además tenga dolor de espalda. Este dolor de espalda hay que estudiarlo, porque no siempre es por una espondiloartritis. Hay que estudiarlo a través de estudios de sangre, de resonancia magnética, y nosotros ahí podemos distinguir si este tipo de dolor de espalda se debe a una espondiloartritis asociada a su psoriasis.
Correcto. ¿Y la psoriasis cómo se manifiesta? ¿En forma gradual o así? ¿O de un día para el otro la persona advierte cambios en la piel?
La psoriasis es una enfermedad también crónica. Hay distintas formas. Hay personas que lo expresan de manera así más explosiva, con lesiones cutáneas en todo el cuerpo, pero lo más común, la forma de presentación más común, es la psoriasis en placas. Son estas lesiones con fondo rosáceo y escamas por arriba, un poco nacaradas, que se localizan típicamente atrás de las orejas, en los codos, en el pliegue interglúteo, pero puede aparecer también en rodillas, en los dedos de la mano, en cualquier lugar la psoriasis.
Correcto.
Lo más típico es esto que te mencioné. Sí.
Perfecto. Doctora Mártires, ¿y qué tratamiento tenemos, no? ¿Tienen los médicos, la medicina actualmente para combatir esta enfermedad?
La espondiloartritis, lo más importante primero es hacer un diagnóstico certero.
Bien.
Porque los tratamientos funcionan si el diagnóstico está bien hecho.
Perfecto.
Así que es súper importante que con dolor de lumbar que empezó antes de los 45 años, al menos una vez sean referidos al reumatólogo. Una vez que se hace el diagnóstico a través de estos estudios de imágenes y de sangre, lo más importante es la actividad física. Pues la actividad física y la rehabilitación mostraron permitir al paciente tener una buena funcionalidad de su columna.
Correcto.
Después, lo que se suele agregar son un ciclo o dos de antiinflamatorios comunes, como el ibuprofeno, diclofenac, y uno va evaluando respuesta. No se recomienda que los pacientes usen por su cuenta estas drogas, ¿sí? Tenemos que monitorear el laboratorio, ver que no tengan riesgo cardiovascular y otras cosas para ver si se pueden usar. Después se pasa a un tratamiento biológico, ¿sí? Son tratamientos más sofisticados que no se usan en todos los pacientes, sino en pacientes seleccionados, generalmente los que tienen inflamación en la resonancia o unos estudios de sangre de que muestran inflamación positivos y que no hayan respondido a la primera línea, que son los antiinflamatorios y la rehabilitación.
Correcto.
Estos tratamientos son tratamientos de alto costo y se dan en pacientes puntuales, no en todos.
Bien, vamos a aclarar algo porque la audiencia ya nos está enviando sus preguntas. Nos pregunta si esta enfermedad es contagiosa, pregunta Rosa de Valvanera, y Marcos de Belgrano, si tiene factor hereditario.
Bueno, es muy interesante lo que preguntan. Primero que no es contagiosa.
Bien.
Y la herencia que tiene, digamos, no es determinante. El tener un familiar no determina que yo voy a tener la enfermedad.
Bien.
Pero es una enfermedad con alta carga genética, ¿sí? Es muy común que se repitan los casos en la familia. O sea, hay mayor predisposición teniendo puntualmente un gen que se llama HLA-B27.
O sea
es
que
un gen que predispone.
Perfecto. Pero no mi condición, no es congénito. A eso
no
voy.
No,
puede haber varios perfecto hermanos, una familia, uno lo tiene y otro no, por decirlo así.
Puede pasar tranquilamente.
Perfecto,
sí.
Perfecto. Bueno, entonces hay que estar atentos, porque este relevamiento que dio lugar a esta nota tiene un resultado que debería ser otro, ¿no? Es un triste
sí,
resultado.
Claro.
6 años en llegar a un diagnóstico, en 6 años la enfermedad en algunos casos se torna irreversible y provoca muerte. Acá me parece, ¿no?, que no podría ser ese el final, aunque no descarto que una persona pueda morir
no
de complicaciones por esta enfermedad.
Lo más temido por nosotros es la pérdida de función,
claro,
por el dolor, por ciertos cambios que se producen en el hueso, el paciente puede ir a una discapacidad. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar con el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno.
Bien.
Después las causas de muerte, digamos, más que nada es el riesgo cardiovascular lo que nos preocupa. Son pacientes que utilizan mucho antiinflamatorios por su cuenta o a veces se autoinyectan, van a la guardia a ponerse un corticoide y la enfermedad de por sí, toda esa inflamación, hace que tengan más predisposición a tener eventos cardiovasculares, ¿sí? Como ACV, hipertensión, infartos. Eso es lo que tenemos que evitar con la actividad física, el cambio de hábitos, y algo muy importante que te quería mencionar es lo importante de dejar de fumar o no arrancar, porque el tabaquismo es el principal factor de riesgo
en
para
todo
que la enfermedad progrese, ¿sí?
Para
todo.
Sí,
para
todos. Yo que hago las notas de hace años, ya el cigarrillo es un factor determinante para la aparición de todas las enfermedades, ¿no? Y el hecho de fumar
determina
que los tratamientos no lleguen a buen puerto.
Exactamente. No solamente gatillan la enfermedad, la enfermedad tenga mala evolución y también la acción de ciertos medicamentos que utilizamos en reumatología.
Sí, terrible.
Así
y esta enfermedad también
tiene
una vinculación con el sobrepeso, ¿no? Me imagino, la persona le duele la espalda, no quiere moverse y acumula peso.
Y el sobrepeso no ayuda para el tema del dolor,
sí,
porque bueno, sabemos que las personas con sobrepeso o obesidad pueden tener más dolor de espalda mecánico, el dolor de espalda común.
Exacto.
Que sumado a este dolor de espalda inflamatorio, hacen que el paciente tenga peor calidad de vida.
Así es.
Y también la respuesta a ciertos tratamientos, a ciertos biológicos, es menor en los pacientes con sobrepeso. Así que es otra de las cosas que tenemos que manejar con otros colegas.
Sí, el cigarrillo y el sobrepeso no solamente gatillan enfermedades, sino que, insisto, hacen que los tratamientos no lleguen a buen puerto. Doctora Victoria Mártires, me tiene que dar su nombre completo, su especialización y su matrícula. Y me cuenta dónde se desempeña, si quiere.
Bueno, yo soy María Victoria Mártires, matrícula provincial 118-203. Yo soy reumatóloga y trabajo en el Hospital San Roque de Bonet de La Plata.
Perfecto, estamos acá cerquita, cerquita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctora Mártires, yo le agradezco esta comunicación, hemos contribuido de alguna manera a la difusión, ¿no?, de esta fea noticia.
Gracias.
Fea noticia, porque no debería tardarse seis años. Hay que entre todos tenemos que lograr mejorar ese número. Este espacio queda a su disposición, doctora. Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Adiós.
Chao, chao.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados, atención. Un dato que quizás no tenga muy presente. El 11 de octubre es el Día Nacional del Asado. Y el asado, en términos gastronómicos, nos representa en el mundo entero, ¿no? Esa pasión que tenemos los argentinos por disfrutar un buen asado. Un buen asado que se transforma también en una ceremonia familiar, ¿no? El abuelo que hace el asado, el padre que hace el asado sirve para festejar cumpleaños y reunirse con los amigos, insisto, y también es una atracción gastronómica para todos los turistas que visitan nuestro país. Y en materia de asado hay mucho para hablar, mucho para conocer, hay muchas técnicas, muchas herramientas, muchos cortes preferidos. Y nos vamos de lleno a un restaurante, típica parrilla del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy conocida, muy apreciada. Me refiero a Pepito, ¿no? ¿Quién no se ha sentado, ¿no?, alguna vez en Pepito? Y estamos en comunicación con su jefe de cocina, Daniel Cóceres. Daniel, buenos días. Julio García López saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julio? Buen día. ¿Cómo le va?
Bien. Feliz de hacer esta nota, ¿no? Porque generalmente a todos nos gusta el asado.
¿A quién no, no?
Sí,
¿A quién no? ¿A quién no? Es algo que se junta la familia toda, aprovechando a estar todos juntos y a comer un buen asado.
Un buen asado.
Lugar también.
Sí, un buen asado que ya nos mete de lleno en la nota, Daniel. ¿Qué es un buen asado, no? Primero hay que determinar la técnica, ¿no es cierto? Si vamos al asador, si vamos a la parrilla. Después también, ¿qué es lo que vamos a cocinar, no es cierto? Porque hay quienes sostienen que un asado tiene que incluir, y en forma taxativa, y enumera los cortes, ¿no?
Claro, sí, tal cual, porque uno, bien, yo creo que un asado hay que hacerlo con tiempo, que yo creo que consiste en poner varias cosas, qué sé yo, es lindo comer un poco de todo, una parrillada, chorizo, morcilla, un pedacito de cerdo, todo. Entonces yo creo que un combo de todo da ganas de comer en familia y todas esas cosas, apreciarlo, ¿no?
Daniel, nos pegaron el primer misilazo con esta nota, ¿no? Claudio de Recoleta, el asado no incluye pollo, regla número uno. Es verdad, hay muchos que dicen, no me arruines la parrilla, saca el pollo, te dicen.
No, pero yo creo que eso está en gusto de cada uno. A veces si uno pide una parrillada, lleva un poco de todo y creo que en una reunión está para elegir en cada gusto de cada uno, ¿no? Pero un combo de todo.
Este oyente tiene razón, ¿eh? Hay fundamentalistas del no pollo a la parrilla, ¿eh?
Sí, qué sé yo, hay gustos, dicen, para todo, ¿no?
Bueno, a ver, a mí me parece que un asado, ¿no? Chorizo tiene que haber, ¿no? Sí o sí, más allá que ahí no le guste.
Chorizo tiene que haber, sí.
Una morcilla, sí, aunque sea para probar un poco, tiene que haber. Tira de asado fundamental, ¿no es cierto?
Sí.
Y después una carne sin hueso, que puede ser un buen vacío, ¿no es cierto?
Un vacío, obvio, sí. También, en una parrillada que digo que va todo, pero sí, un asado infaltable, la costillita, un choricito y bueno. ¿Algunos le suman el chinchulín también?
Sí, ¿cómo que sí? Démosle un aplauso al chinchulín, tiene que estar. ¿Qué clase de asado es este que no tiene chinchulín? ¿O mollejitas?
Claro, sí, tal cual. Eso es infaltable.
Lo que se ha ido perdiendo, por lo menos ¿no? en consumos así familiares de amigos, es los riñoncitos. Antes era más común, ahora los vemos en los restaurantes principalmente.
Nosotros en Pepito estamos haciendo una parrillada que son tiene varias opciones,
sí.
Porque hay algunas que llevan que nos llevan tira asado, pero lleva un bife chorizo, bondiola, tiene chorizo, morcilla,
sí.
Riñón, chinchulín, pollo.
Y
ahí está para el gusto de todo. Esa, por ejemplo, tenemos un tipo de parrillada que es esa, y después tenemos otra, esa se llama... la parrillada, hay otra que se llama Argentina, que lleva asado, que lleva chorizo.
Vamos a Argentina.
La parrillada argentina es esa, la que tenemos nosotros, que comen varias personas y encima es muy surtida porque tiene, ya le digo, tiene asado, tiene matambrito, churrasquito de cerdo, tiene chorizo, morcilla, riñón, chinchulín y pollo.
Sí.
Que es exquisito y quedan todos conformes.
Perfecto.
Para todos los gustos.
Bueno, tiene que haber un buen pan en la mesa, en el marco del asado, tiene que haber un buen vino también, fundamental.
Claro, acompañando con un buen vino, una buena ensaladita, pan,
ahí está.
Todo eso
y está
muy a gusto.
Ahí está, ahí me dejaste picando, Daniel. ¿Ensaladita o papas fritas? Porque hay también dos bandos, ¿no? Hay gente que dice, el asado va con papas fritas, ¿eh?
Sí, tal cual. A mí me gusta la ensalada, pero sí. La gente pide las dos cosas.
Eso te iba a decir. Yo crecí así, mi historia familiar, por decirlo de esa manera, el asado era siempre con la ensalada, ¿ok? Pero después, más grande, quizás un poco influenciado por la gente que atacaba papas fritas, me sumé a ese bando, y si yo me siento un asado, agarro ensalada y agarro papas fritas también.
Claro, sí, yo creo que sí. Ya le digo, yo creo que siempre fue una ensaladita con todo, una parrillada así, todo así, y se acompaña bien.
Sí.
Pero uno va, sí, van cambiando algunos los gustos y sí. Porque, bueno, algunos se comen lo que más común a veces es una milanesa con papa frita, ¿vio? Y como que eso, y la parrillada siempre, o el asado, es una ensaladita también, y yo creo que combina, pero bueno,
Daniel,
hay gusto para todos, sí, por eso tenemos la opción de todo.
Sí, nos acaban de pegar otro misilazo con esta nota, Daniel. Roxana de Flores, hablan del asado y se olvidan de la proboleta.
La proboleta. ¿Eh? Tenemos ahí en Pepito, tenemos un plato que está muy bueno, que lleva un bife de chorizo,
sí,
de 600 gramos, que le ponemos proboleta.
¡Una bomba!
Le ponemos cebollas cocinadas a la plancha, ahí que tenemos en la parrilla también, y le ponemos morrones, papa frita y huevo frito. ¡Una bomba!
¡Una bomba!
Pero para llenarse, sí, y comen dos o tres personas.
Sí, obvio.
Es espectacular.
Vos fíjate, ¿cuántos años tenés en esta tarea, en este trabajo? Así
en este trabajo ya tengo más de 30 años.
Perfecto.
Porque yo empecé muy chico.
Y
acá en Pepito ya llevo a ser 25 años.
Ah, bueno, sos Mr. Pepito ya, indudablemente.
Sí, tengo toda una vida ahí adentro, sí.
Entonces,
sí.
Vos sos la persona indicada. Antes la proboleta salía proboleta, y con los últimos años he advertido que salen versiones con lo que yo denomino proboleta vestida, ¿no? Que le ponen más cosas. Antes la proboleta era así, la rodaja sobre, ¿no? A la parrilla y hacerse.
Claro, y ahora se fue modificando.
Sí, y ahora la viste, le ponen muchas cositas. De hecho, hay lugares que te ofrecen opciones, proboleta con esto, con esto, con esto, con esto, ¿no?
Claro. Sí, sí. Acá, por ejemplo, en Pepito tenemos una proboleta que sale con rúcula.
Sí.
Y sale con tomates hidratados, tomates secos.
Sí, sí.
Y queda muy rico, sí. Queda muy rico la combinación.
Sí, lo he comido y es verdad, es una combinación soberbia, es verdad.
sí, pero es rica. Después tenemos otra que, que es una que la llamamos la proboleta Pepito.
Sí.
Que también la hacemos la proboleta, todo así, en la parrilla. Y después le ponemos un poco de morrones asados a la parrilla.
Bien.
Le ponemos unas aceitunas negras. Y le ponemos unos tomates cherry, que los salteamos, eso lo hacemos un salteado en la cocina, que lo salteamos con un poquito de oliva y ajo. Y sabe que es muy rico la combinación.
Sí, la estoy imaginando. Roberto de Valvanera nos dice, y la salchicha parrillera, y bueno, tiene razón. ¿No?
sí, también eso es, a veces uno también lo agrega. La salchicha parrillera, sí, también.
Sí, pero esa, por lo menos en mi apreciación, ¿no?, del universo asado, eso a veces está, a veces no está, a veces la extrañan, a veces no, ¿vio? No, a ver, tiene como que un fanático te va a reclamar la salchicha parrillera, ¿no? El común de las personas, no.
No, ¿sabes qué? No, es muy raro que reclamen, pero...
Pero bueno.
No me pasó en ningún momento por el momento, pero sí, está la gente, como me dice, están los fanáticos que por ahí reclaman un poquito, puede llegar a pasar. Pero
sí.
Como ya le digo, como uno a veces le pone una parrillada muy bastante completa, todo, yo creo que pasa como desapercibido.
Sí, y otra,
no se dan cuenta.
Y otra cuestión que fue, ¿no?, imponiéndose con el paso del tiempo, yo estoy hablando, ¿no?, así referencialmente, yo chiquito veía como hacías, ¿no?, el asado, pero después, viste, quizás por influencia femenina, y lo digo bien, pum, empezaron a tirarle vegetales al lado de la carne, ¿no? Poneme esta cebolla, poneme, ¿no?, esta berenjena, ¿no es cierto?, cortada, poneme esta papa o batata en aluminio, ¿no? ¿No? Empezaron a aparecer los vegetales junto a la carne, la parrilla.
Empezaron a aparecer, incluso hasta estamos sacando a veces una tabla de vegetales que a la gente gusta mucho, generalmente, como usted me dice, a las mujeres, por ahí tienden más para ese lado, que lo cocimos también en la parrilla, le ponemos un poco de berenjena, calabaza, zanahoria,
sí.
Zucchini, todo eso lo cocinamos en la parrilla, y también gusta de...
Exacto,
la...
Exacto, es un acierto haber incorporado eso, porque se come bien la carne con eso, a eso me refiero, es un buen acompañamiento.
Sí. Encima queda rico, ¿sí? combina porque a veces uno... qué sé yo, el gustito del ahumado que le da de lo que uno que lo cocina en la parrilla y todas esas cosas, le da un sabor especial.
Perfecto.
Y combina con un pedazo de carne, un pedacito asado, está muy bueno.
Bueno, por la ubicación de Pepito, ustedes reciben la visita de muchos turistas. ¿Con qué es lo que más sorprende al turista en materia de asado? ¿Con qué se quedan más fascinados?
Y acá, lo que ya le digo, lo que se está vendiendo mucho es el malevo, que le llamamos nosotros, que es el bife chorizo, que yo se lo comenté anteriormente,
sí.
que lleva una rodaja de proboleta, lleva un bife de chorizo abundante, porque es de 600 gramos,
sí.
Y que le ponemos que una cebollita, como digo, como recién estábamos hablando del tema de eso,
sí.
Y una cebolla que lo hacemos también ahí a la parrilla, unos morrones que lo cocinamos a la parrilla, que sale con ese gustito ahumado. Y para completarlo le ponemos las papas fritas y dos huevos fritos, que eso la gente gusta mucho, y los turistas lo atraen mucho y lo piden,
igual,
y vuelven vuelven o lo recomiendan. Sí, igual, está muy bueno.
Igual pienso, ¿no? Con esa descripción del malevo al cual nunca enfrenté todavía, ¿no? No hace falta ser turista para quedar fascinado. Debe ser.
Tiene que ir, tiene que probarlo, sí. Y sí, va ahí totalmente conforme y va, lo va a recomendar.
Por esa descripción que hace, no es un plato, es un portaaviones.
Sí, porque ya les digo, es muy completo y ese es rico, es rico. Y claro. La carne que tenemos es muy buena calidad y esto no falla porque la gente que, la idea es que la gente quede conforme y bueno, y que vuelva, ¿no? Y perfecto, que recomiende, que es lo que nosotros especializamos en eso, ¿no?
Así es, le digo a la audiencia, 11 de octubre es el Día Nacional del Asado. Pepito es una opción más que valiosa a tener en cuenta. Pepito ubicado en la calle de Montevideo 383, ahí nomás, cerca de la avenida Corrientes, obviamente.
Y la idea, ahí a pasitos, sí.
Sí, y la idea es que, bueno, que conozcan esta propuesta, ¿no?
Y que bueno, que vaya la gente, que conozca y que van a quedar muy conforme, y yo creo que tienen que conocer. Tienen que conocer y el que conoce ya lo sabe, así que lo estamos esperando.
Y busquen la oportunidad de saludarlo a Daniel, que tiene más de 25 años ahí transitando nada más ni nada menos que en las instalaciones de Pepito. Daniel, este espacio queda a su disposición. Gracias por colaborar con nosotros para hacer esta nota del Día Nacional del Asado.
Muchas gracias, Julio. Muchas gracias y gracias por llamarme y bueno, y tratar de explicar todo lo que sé y bueno, recomendar todo de mis cosas, de cómo trabajo y todas esas cosas.
Un gran abrazo y saludos a toda la brigada de Pepito.
Gracias, que tengan muy buen día. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Y seguimos en Gastronomía en Acreditados y atención, nos vamos al barrio de Palermo, nos vamos específicamente al predio de exposiciones La Rural porque llega Viva 2022, que se va a desarrollar entre los días 14 y 16 de octubre. Viva 2022, como sus antiguas ediciones, constituyen, ¿no?, una propuesta que se caracteriza por ser un festival de experiencias, ¿no? Atención, en Viva 2022 los asistentes podrán disfrutar de más de 20 marcas de cervezas artesanales y industriales, coctelería y una oferta gastronómica con más de 20 food trucks. Viva 2022 y atención, vamos a estar conociendo más detalles, ¿no?, de la propuesta de Viva 2022 de la mano de uno de sus organizadores. Muy buenos días, Cristian Ocampo, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien, contentos por dialogar con vos y bueno, esta es la edición número
7, esta es la séptima edición del festival. Anteriormente, porque esta, en esta edición hubo un renaming, un cambio de nombre, se llama Beer in Buenos Aires, ahora es Viva, como bien lo estabas diciendo, y va por su séptima edición, por primera vez en el predio de La Rural, y como bien decías, es el viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de octubre, fin de semana que viene.
Perfecto, entonces hablamos de la propuesta de bebidas, más de 20 cervezas, etiquetas distintas, industriales y artesanales, hablamos de food truck, más de 20 camioncitos de comida, pero hay otro tipo de experiencias que se pueden disfrutar, es recitales.
Así es. La realidad es que, como bien comentabas, bueno, con respecto a la gastronomía, también es muy variada, pasando por casi todos los estilos de comida que puede haber, ya sean hamburguesas, pizzas, ribs, comida francesa, o comida japonesa, panchos, con bastantes food trucks de renombre, como ser carne, fuegos y fierros, la raclette, pizza cero. Es una oferta muy variada. Y con respecto a lo que me preguntabas puntualmente de la música, así es, todos los días y constantemente va a haber shows musicales. El día viernes las puertas se abren a las 19 horas hasta las 2 de la mañana. Van a estar cantando como principales figuras Olivia Wilde, después va a estar cantando Chule, y ese día van a cerrar los pibitos la noche con música en la parte que es bandas, y luego va a estar como DJ Otto Bunge. Así que bueno, está la propuesta para el viernes para poder bailar. El día sábado, el fuerte en lo que respecta a la música va a ser con los Totora, que van a estar tocando a la tarde, va a tocar Lado D, va a tocar Entre Casa, va a estar Sofi Castañón también como DJ, y el día domingo va a estar Aga Porni cerrando el show, también acompañado de Black Ciara DJ. Así que bueno, como bien decía, sí, hay una buena oferta gastronómica y constantemente va a haber más bandas que van a estar tocando itinerantes. Después va a haber shows itinerantes también de distintos atracciones durante el festival, durante el previo, así que la idea, exactamente como bien decías, es tener una oferta de experiencias, que la gente vaya y realmente constantemente pueda estar viviendo alguna experiencia distinta, al margen de todo lo que es la gastronomía que comentamos un ratito y la bebida.
Perfecto, entonces, viernes de 19 a 2 de la mañana, sábado de 13...
Sábado de 13 a 2 a.m.
Sí, y el domingo 13 a 22 horas. Cierra.
Así es.
Cierra el recital de Agapornis. ¿A qué hora es el recital?
El recital de Agapornis es una hora antes del cierre.
Perfecto. Esto es en La Rural, Periodo Ferial de Buenos Aires. Entrada por Sarmiento 2704. Las entradas se pueden adquirir en www.laruralticket.com.ar. Menores de 12 años gratis. Y más información en Instagram, ¿no es cierto?
Así es, en nuestro Instagram, que es @viva.argentina, viva las dos veces es con B larga, @viva.argentina, ahí pueden chusmear todos los detalles de todo el resto de las bandas que van a estar tocando, todos los food trucks que van a participar, las marcas de cerveza, obviamente que también hay un link que para poder comprar los tickets, si no, ingresan, como bien dijiste, en www.laruralticket.com.ar, y ahí podés sacar un abono por los 3 días o una entrada para el día o los días que puedas ir, si es que no puedes asistir en los 3. Después comentaste algo que es importante, que los menores de 12 años no pagan. También estamos haciendo mucho foco en un Viva Kids o en un Viva para chicos, que es un sector de juego, para también que las familias puedan acercarse, puedan disfrutar del show y que los chicos se puedan divertir, teniendo en cuenta que el próximo domingo, o el domingo del festival, mejor dicho, el 16, es el Día de la Madre.
Claro.
Así que creemos que también puedan venir familias y pasar un buen momento, así que menores de 12 años tienen entrada gratuita. Y va a haber un sector de juegos para niños, también hay un sector de juegos para adultos, dentro de las distintas experiencias que comentábamos, así que la verdad que sería una propuesta interesante. Con respecto a la cerveza que comentaba, son 20 marcas las que hay de bastantes localidades o provincias del país. La idea es cada vez poder hacerlo más federal, pero va a haber cervezas de Neuquén, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, de Bariloche, de Mar del Plata. Así que la verdad es que también aquellos que les gusten la cerveza van a tener más de 60 estilos para elegir, porque cada una de las cervecerías viene con un mínimo de 3. Así que la verdad es que va a haber una propuesta bastante interesante y variada para aquellos que les guste eso. También va a haber trago de spirits, gins artesanales tirados, en lo que respecta a bebidas, así que hay una oferta bastante interesante.
Perfecto. ¿Y esto es el aire libre? ¿O hay sector
techado? Esto es el aire libre, un 90%.
Perfecto.
Hay una parte del sector que es cubierta, pero es un espacio más chico donde va a haber unas mesas, hay algunas activaciones de sponsors, pero la gran mayoría del festival es al aire libre.
Perfecto. Bueno, yo me voy a dar una vuelta, Cristian. Y dale, si te encuentro, prepárate, porque se viene el desafío con el toro mecánico. A ver quién aguanta más.
Ahí está. Ahí está. Me vas a encontrar seguro, porque yo habitualmente suelo estar vestido con un Lederhorst, que es la vestimenta clásica alemana que utilizan para el Oktoberfest. Y tengo una porra cabellera, una cabellera bastante frondosa. Así que no tengo duda de que si estás, me vas a encontrar.
O sea, y a mí me podés reconocer, porque durante un tiempo bailé en un grupo de danzas alemanas, así que tengo mi Leder Hosen a mano.
Mirá qué bien, bueno, traelo entonces.
Sí, por favor,
Y invitate a todos los amigos también de aquella banda, los que siga teniendo amigos y amigas, que van a disfrutar.
Es una buena oportunidad para volver a vestirme. ¿Cómo no?
Ahí voy con me encantaría, me estoy emocionando.
Una linda foto y vas a ver lo que es mi sombrerusco. Espectacular. Bueno, quedamos así. Del 14 al 15 y 16 en La Rural, Viva 2022. Te mando un gran abrazo. Recuerde la audiencia, @viva.argentina, toda la información. Cristian, este espacio queda a tu disposición.
Así es, muchísimas gracias nuevamente a ustedes por la entrevista. Como bien comentaste, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de octubre en el predio La Rural, www.laruralticket.com.ar para hacer compra, para poder comprar los tickets, o @viva.argentina, que es nuestro Instagram, para poder dar más información del festival y también acceder a la compra. Viva, las dos veces con B larga, @viva.argentina.
Perfecto.
Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo y espero verlos el próximo fin de semana.
Así será, un gran abrazo. Adiós.
Gran abrazo para ustedes.
Y seguimos en gastronomía en acreditados porque llega la quinta edición de Burger Manía. Atención, más de 60 locales de Buenos Aires, de la zona oeste de la provincia, del norte, del sur, de la ciudad de Rosario, de la ciudad de Mar del Plata y de la provincia de Córdoba participan en esta quinta edición de lo que es un festival de la hamburguesa, ¿no? La Burger Manía. Y estamos en comunicación con uno de sus organizadores, Pablo Milleo. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Julio García Lórez te saluda.
¿Cómo andás, Julio? ¿Todo bien? Buen día.
Bien, bien, bien.
¿Cómo andan?
Contentos de dialogar con este equipo que no para de organizar ediciones, ¿no?, de festivales gastronómicos que nos sorprenden y nos dejan satisfechos.
Y así estamos laburándole fuerte, cada evento lleva su tiempo de organización. Pero contentos porque hacemos lo que nos gusta, obviamente.
Sí, de hecho, comenté a la audiencia, participé en una mesa con ellos, ¿no?, con todo el equipo a la otra vuelta, y son personas jóvenes, con toda la energía, y realmente uno los observa, y lo que hacen ellos, les encanta hacerlo, ¿no?, transmiten esa energía.
Sí, tenemos también un lindo equipo de laburo, ¿viste? Nosotros trabajamos entre amigos, y bueno, entonces eso... pasamos mucho tiempo juntos, entonces para pasar mucho tiempo juntos hay que llevarse bien.
No hay otra. Bueno,
no queda otra.
La quinta edición de la fiesta hamburguesera por excelencia, la Burger Manía, que en esta edición, atención, vamos a rendirle homenaje, haramos, dijo el mosquito, a la famosa doble cheeseburger. Así que una hamburguesa, doble carne, doble queso y pan, ¿no? Y de hecho, en el marco de este festival hay una propuesta con un combo que tiene un valor muy atractivo.
Sí, nosotros, bueno, el combo que se puede sacar a través de Passline, que es una tiquetera,
sí.
Para poder comprar este combo a precio promocional, que es $890, hamburguesa, papa y gaseosas, hay que entrar a Passline, o si no, bueno, a través de nuestra web, que es burgermaniafest.com.
Bien.
Y hay que elegir el lugar al que se quiere ir, son 60 locales, y hay que, bueno, elegir anticipadamente qué día también, y bueno, ahí se sacan los combos, se los presenta ese día y se prueba la hamburguesa.
Claro, obtenés un pagas,
inédita.
Pagas, obtenés un código QR y ese es el código que tenés que presentar en el local que vos elegiste.
Exactamente. Claro. Y ahí, bueno, te vas a poder comprar la hamburguesa inédita del evento, que, digo, más allá del atractivo de ser un precio promocional, porque hoy por hoy este mismo combo por ahí cuesta el doble o más en el local, también es una hamburguesa que está fuera del menú.
Nosotros, exacto,
les pedimos a los lugares que sobre esta base que decías vos de doble cheeseburger, o sea que tenga pan, carne y doble queso,
se luzcan
y hagan alguna variante, por ahí le agregan alguna salsita.
Vendría a ser otra, una especie de edición limitada, por decirlo así, en el marco de este festival.
Sí, solo la vas a poder probar estos 3 días.
Perfecto.
Y bueno, en nuestra web, donde compras los combos, también hay están los comentarios de los chefs, cómo se les ocurrió armarla, por qué, qué nombre le pusieron. Tratamos también de que jueguen un poco ellos y por ahí también salgan de la monotonía de tener un local todos los días y decir, bueno, a ver, vamos a hacer algo nuevo.
Vamos a sorprender a la audiencia. Bueno, tenés patrocinadores, las marcas de salsas Kansas y las papas McCain, ¿no? Que son patrocinadores de este encuentro. Y atención, esta iniciativa, le digo a la audiencia, cuenta con el apoyo y el aval de Buenos Aires Capital Gastronómica, que es un programa del gobierno que busca posicionar a nuestra ciudad como la capital gastronómica de América Latina. Así que, mira, para el grupo de amigos, ¿no? Mira, hace ustedes, ¿no? Pablo y tu grupo de amigos hacen un aporte significativo, ¿no? A este objetivo.
Sí, 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 por suerte nos tienen bien considerados y nosotros encantados, porque bueno, también creemos que es justo que aportamos a la cultura gastronómica, ¿no?
Exacto,
que,
además es ya este quinta edición, no es que arrancaron ayer, quinta edición. Bueno, entonces, vamos a reiterar a la audiencia, en Instagram, ¿cómo los encuentran?
BurgerManiaFest. Bueno, en la web burgermaniafest.com y después en Instagram BurgerManiaFest.
Perfecto. Bueno, Pablo, espero verte. No estuve en la presentación de esta quinta edición, pero bueno, nos vamos a ver durante el desarrollo seguramente, ¿no? De esta quinta edición que arranca, atención, para que la gente esté atenta, el 11 y se va a extender hasta el día 13 de octubre, es decir, la semana que viene. Así que yo invito a la audiencia a ingresar y ya adquirir, ¿no? Lo que yo denomino como pases para obtener el código QR para poder recibir ese menú.
Exactamente. Bueno, nos vemos la semana que viene, entonces.
Perfecto. Un gran abrazo.
Después de fin de largo, arrancamos ya. Sí. En vez de hacer dieta, arrancamos comiendo hamburguesas.
Perfecto. Un gran abrazo para vos y para el resto del equipo, Pablo.
Nos vemos. Gracias.
Adiós. Adiós. Y Buenos Aires se prepara para la edición de la Noche del Turismo. En el marco de esta serie de noches específicas, temáticas, que organiza el gobierno de la ciudad, hoy vamos a poder disfrutar de la programación propia de la Noche del Turismo. Y estamos en comunicación, atención, con Florencia Busilaki, ¿no? Que tiene mucho que ver sobre esta actividad porque se desempeña en el ámbito de turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Florencia, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andan?
Muy buenos días. Específicamente, ¿cuál es tu posición y dónde te desempeñas?
Sí, bueno, yo soy jefa de gabinete del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, un poco trabajando a fondo con este proyecto que es increíble, la verdad.
Sí, no, es un proyecto, mirá que todas las noches son atractivas, pero fue un acierto sumar la Noche del Turismo. De hecho, estábamos en la FIT y ya todo el mundo estaba pensando en la Noche del Turismo.
Sí, la verdad que es una síntesis un poco de un montón de cosas que suceden en la ciudad, ¿no? Como la cultura, la gastronomía, la historia, la arquitectura, y de poder reunir todo eso y mostrarlo en una propuesta nocturna a todos los porteños, obviamente, que pueden participar, y obviamente está apuntado a que más turistas nos visiten en este día particular para vivir algo diferente, ¿no? Como pasa en muchas ciudades que también generan programaciones para atraer turistas en determinados momentos del año.
Sí, sí, más allá, ¿no?, de esa finalidad loable que es atraer turismo, ¿no?, con los beneficios que eso representa, también es una linda oportunidad para que el vecino, el habitante de la ciudad, la conozca de otra manera y otro ritmo, ¿no?, y con gratificaciones. A ver, audiencia, tomen nota. En el marco de esta segunda edición de la Noche del Turismo. Van a poder pasear gratis en catamarán, van a poder subirse en forma gratuita en el bus turístico, el subte funcionará sin cargo, atención, podrán obtener beneficios en gastronomía y en espectáculos de tango, y atención, un montón de circuitos temáticos, visitas guiadas, shows y actividades especiales. O sea, es una programación muy completa.
Sí, la verdad resumiste perfecto. A ver, vamos a redoblar la apuesta en esta edición y vamos a tener los buses turísticos gratuitos y sin inscripción previa, que es la diferencia por ahí de la primera edición. Sí. Así que creemos que con eso más visitantes y porteños también, ¿no?, van a poder aprovechar esta experiencia. Podemos tener también circuitos turísticos guiados. Nos parece muy importante, ¿no?, el valor que le da también el guía turístico a los recorridos de la ciudad, porque, bueno, te genera, obviamente, te da mucha historia, un valor agregado sobre cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires, me parece fundamental, y vamos a tener tanto en Recoleta con historias misteriosas,
sí,
en Puerto Madero con el circuito fotográfico que nos van a enseñar a sacar buenas fotos de ese barrio tan emblemático y tan reconocido, ¿no?, por el mundo cuando vienen a visitarlo. También sumamos un circuito emergente que es el de Colegiales, ¿no?, con todo su muralismo, su arte urbano. Y ahí un mapping en el Teatro Regio, la verdad es que es algo que va a estar muy bueno, va a haber 3 funciones de mapping y todo el mundo va a poder acceder a esto de manera gratuita, digamos, así que bueno, la propuesta es súper relevante e importante, me parece que está buena para disfrutarla, así que los invito puntualmente esta noche que salgan a la Noche Porteña a disfrutar la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, Florencia, una tocaya tuya del barrio de Belgrano me hace una pregunta, así que me sumo ad honorem al equipo de comunicación del Ente de Turismo. Me dice, quiero subirme al bus turístico, ¿cómo hago? Dice Florencia de Belgrano. Y yo le respondo, mirá Florencia, hay 2, el amarillo y el rojo. El amarillo te lleva un circuito y el rojo te lleva a otros, ¿no? Hay un único ascenso en el amarillo, que es en El Salvador y Jorge Luis Borges. Y hay un final de recorrido en Avenida Córdoba y Arévalo, ¿no? Esto es el límite de Palermo Colegiales, ¿no?
Sí, ahí está justo el mapping, así que van a aprovechar porque van a verlo, o sea, van a bajar y van a poder disfrutar de ese circuito y el mapping.
Perfecto. Es por orden de llegada, Florencia, y el resto de la audiencia.
Exacto.
Yo les explico. No hay inscripción previa, así que hacer fila, ¿no? Y te toca, te subís. Sí. Va a estar funcionando esta propuesta en forma ininterrumpida de las 19:30 hasta las 24. Ese es el circuito Arte Emergente, bus amarillo. Y nos vamos al bus rojo, ¿no?, que va a recorrer por los circuitos fotográficos que vos comentabas, Florencia, ¿no? Puerto Madero, claro, fotografía, historia misteriosa, Recoleta, las casonas, los palacios, y destinos de Argentina, que no lo comentamos, pero lo comento ahora, para que veas que hice los deberes, que un recorrido por las salas de teatro de la Avenida Corrientes, ¿no? Este también va a funcionar, el bus, la propuesta bus rojo, desde las 19:30 hasta las 24, único ascenso, tomen nota, en el Teatro Colón, Cerrito 720, la puerta principal, ¿no? Teatro Colón. Por la puerta de atrás, perdón, la contraria, no la principal.
Exacto.
Y el final de recorrido es en Plaza San Martín, ahí no se pueden equivocar. También funciona de esta manera, orden de llegada y sin inscripción previa. Toda la información está en la www.turismobuenosaires.gov.ar, Noche del Turismo. ¿Es así?
Perfecto, perfecto, impecable. Además, no, ahí sea, al finalizar el circuito, bueno, el recorrido del bus rojo en San Martín, va a tener una sorpresa, que es un show en vivo de los Peñalosa y luego de los del Fuego. Así que, bueno, como para que no se vayan aburridos, va a estar también abierta la Torre Monumental, bueno, así con inscripción previa, que está ahí cerquita, va a haber descuentos en el Mercado de Carruajes por ahí cerca, digo. También es importante comentarles que hoy, también junto con nosotros, arranca la Semana de la Gastronomía Porteña, que fue un trabajo que hicimos de manera mancomunada con la HRCC, así que todos los gastronómicos de la ciudad, y más que nada los que están cerca de los circuitos que proponemos, van a tener descuentos y beneficios por la Noche del Turismo y por la Semana de Gastronomía Porteña, así que bueno, ahí para complementar además los recorridos, los paseos, que puedan, digamos, divertirse, comer rico y tener algún descuento por esta noche.
Florencia, acá me escribe Pablo de Balvanera, que ingresó a la página del Gobierno de la Ciudad, Noche del Turismo, y pregunta qué es visita teatralizada. Ah, no sé, eso no lo sé. Eso no lo sé, ¿eh? Eso te la dejo a vos.
Tienen, sí, tienen una visita, la visita teatralizada va a estar dada en lo que es el circuito de Recoleta.
Ah, perfecto.
Así que ahí van a tener una visita teatralizada y después en Destino de Argentina, lo distinto también es que va a haber postas en el recorrido de lo que es Paraná hasta Libertad con intervenciones artísticas de otras de otros destinos del país que van a venir acá a presentar, digamos, su performance. Perfecto. Y bueno, va a terminar ese circuito con un show de freestyle ahí en lo que es Libertad y Corrientes. Así que bueno, van a tener un poco de todo, para todos los gustos.
Sí, estaba pensando lo mismo, que es una programación variada, interesante, ¿no? Podés pasear en el catamarán, podés subirte al colectivo, podés hacer un recorrido, podés sentarte a escuchar un recital. La verdad que es una propuesta amplia a disposición de todas las personas, así, bueno, no hay ninguna limitación, no hay que cumplimentar ningún requisito previo, ni mucho menos. Es una propuesta abierta a los turistas y a los vecinos de la ciudad. ¿No es así, Florencia?
Por supuesto. Así que, nada, a ver, los invito a que se vengan, a que puedan disfrutar de esta noche. Realmente queremos mostrar que Buenos Aires es increíble, ¿no? En términos turísticos, es una ciudad que no tiene nada que envidiar en la región y tampoco ni nada que envidiar a ninguna ciudad del otro continente. Así que aprovechenla, disfrútenla y Buenos Aires, hoy va a brillar.
Sí, en términos así, ¿no? De planetario, Buenos Aires es como la Argentina. La Argentina ofrece múltiples paisajes. No todos los países ofrecen múltiples paisajes. Muchos países se defienden apenas con lo que tienen, por decirlo de esa manera, ¿no? Nosotros ofrecemos muchos, múltiples paisajes, ¿no? El norte, el sur, es increíble. Y la ciudad de Buenos Aires también, a nivel planetario, es una ciudad que se distingue, se caracteriza por ofrecer mucha variedad. Vos vas a otros países, ciudades capitales, está bien, son interesantes, son buenas, ¿no? Hay que conocerlas, pero no tienen la riqueza ni patrimonial que tenemos nosotros, ni los contrastes, ¿no? De un barrio a otro. Decís, ¿cómo? Estoy en La Boca con estos colores, ¿no? Y me voy a Belgrano con estos árboles, ¿cierto? Resulta fascinante. El turista cuando viene dice, me han dicho en más de una oportunidad, ustedes en esta ciudad tienen un pequeño planeta, porque tenemos todo.
No, es real, es un urbano, pero que también tiene mucho verde para aprovechar.
Bueno, de hecho se maravillan con estos bosques de Palermo, no lo pueden creer, ¿viste?
El otro día estuve en una visita por la Reserva Ecológica y te digo que es una joyita verde en el medio de tanta ciudad urbana, ¿no? Es espectacular. Así que sí, la realidad es que tenemos una variedad infinita también de propuestas gastronómicas, culturales, poder ir a un teatro en Calle Corrientes, a un teatro under en otro barrio, gastronomía lo mismo, ya tenemos bien la comida identitaria porteña, pero también fusión con otras comidas regionales, incluso también de la región de lo que es Latinoamérica, así que lo que le sucede al turista es eso, que viene y no puede creer la cantidad de cosas que tiene para hacer.
Obvio, y lo que nos faltaba lo tenemos desde hace unos años, que muchas capitales, muchas ciudades importantes del mundo tienen su denominado barrio chino, nosotros no lo teníamos y ahora sí lo tenemos.
Tenemos el barrio chino y tenemos el barrio coreano.
Sí,
también,
ese
está incipiente, pero que realmente tiene una comida que se las recontra recomiendo. Me encantó.
Sí, sí, sí. Florencia, gracias por esta comunicación. Desde ya este espacio queda a disposición del Ente de Turismo para todas las manifestaciones. No puedo dejar de agradecer las atenciones que tienen conmigo. Estuve la otra vuelta en la Embajada de Francia, invitado por ustedes, una recorrida especial. Insisto, quedo muy agradecido y este espacio queda a disposición de las actividades que ustedes organizan.
No, gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de difundir este proyecto y tantos otros que venimos trabajando y bueno, nada, los esperamos. Te esperamos también hoy a la noche.
Ahí voy a estar.
Un saludo grande.
Un saludo grande a todo el equipo del Ente.
Perfecto, gracias. Chau.
comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados y les quería comentar, estuve participando de la primera edición de la Feria de San Rafael en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizó días atrás en la Malbequería, en Gurruchaga 1418, en el barrio de Palermo, Buenos Aires, y participaron obviamente establecimientos de la zona de San Rafael, y además de funcionarios, ¿no?, de la provincia de Mendoza. Les comento que San Rafael, ubicado en el sur de Mendoza, es una de las pocas regiones del país que tienen denominación de origen controlada, la famosa sigla D.O.C.DOC, ¿no? El departamento de San Rafael está enmarcado por los ríos Diamante y Atuel, es un paisaje imponente, obviamente, ¿no? Y es una zona destacada productora de vinos, con reconocimiento, obviamente, internacional. Este encuentro fue organizado entre múltiples actores por la Cámara de Productores de San Rafael, una entidad creada en el mes de febrero de 1919, así que vienen trabajando desde hace tiempo. Cerramos esta información con el listado de las bodegas participantes de esta primera edición de la Feria de San Rafael en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Atención. Todos los que estuvimos participando de este encuentro tuvimos la oportunidad de degustar y conocer etiquetas de las bodegas Iacarini, Hart, Grand Estate, Bianchi, Simonazzi, Lyon, Bellottoni, Alfredo Roca, La Beja, Argana, algunas de esas son muy conocidas, Tornaghi, Chaglacian, Araujo, Funkenhausen, Vineyard, Paul, Ricardo Jurado, Bodega Iaroli, Bodega Jean Rivière. Todos estos establecimientos participaron de lo que fue la primera edición de la Feria de San Rafael en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio, ¿y vos?
Bien, qué sábado feo, nublado, ¿no? Esperemos que mejore más tarde.
Raro, raro. Fue un sábado raro, pero me parece que ya estaba anunciado.
Sí, sí, estaba anunciado, pero por eso también anunciaron que mejora. ¿Cómo está el arte?
Ah, bueno, esperemos que le peguen.
¿Cuáles son las novedades del arte? Bueno, estamos ahí, ¿no? Arte va, unos atractivos artísticos.
Arte va, que fui invitada, pero no pude ir por problemas personales. También ese mismo día se hizo en la Galería Cecilia Caballero, que está ahí por Cancillería, de techo a piso, todo obras de techo a piso, que fue un montón de gente.
Sí.
Estuve viendo las fotos, tampoco pude concurrir. A veces, viste que también son las dos invitaciones el mismo día. Bueno, eso fue por problemas personales. Estuve en el Teatro Colón, invitada por la prensa del ministro de Cultura, Enrique Abogadro, que estuvo precioso, arte digital, más música clásica, excelente. Estuve con Jorge Tellerman, amoroso, divino, un caballero, así que esas son las novedades que te tengo esta semana.
Estuviste muy
invitada.
Sí, estuviste muy, pero muy activa y tenés una serie de invitaciones más. Bueno, contanos,
sí.
¿Con quién vas a dialogar hoy en Acreditados?
Hoy voy a estar con el artista plástico y poeta Emilio Fatuso.
Un gran lector.
Y, bueno, ha viajado por todo el mundo, ama Japón y escribe haikus y tankas, que son poesías japonesas. Así que te dejo con él.
Perfecto. Bueno, vamos a disfrutar del diálogo de Marcela Cabeza con el artista plástico y poeta Emilio Fatuso.
Que cuando hace años, cuando yo estaba muy contento de ser pintor, ahora también, pero te quiero decir, cuando era un adolescente y estaba re feliz de la actividad y todo, decía, claro, pero yo, por ejemplo, un lunes a las 11 de la mañana, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Sí. Pero, ¿qué pasa? No había nadie, estaban todos ocupados, toda la gente estaba ocupada trabajando. O sea, eran horarios raros. Te terminás manejando en
sí,
horarios
claro.
Donde sí, y terminás aprendiendo a estar solo, que si esa no la sabés llevar, bueno, te la regalo. Sí, por eso cuando vos me preguntabas qué te gusta y qué no te gusta, esa es una parte difícil. Yo me llevo bien, pero bueno, con la soledad. Pero hay momentos que hay que ofrecer un poquito de ponerle el pecho a la cosa, ¿no?
Sí. En algún momento la soledad, como a cualquiera, ¿no? Porque es, como decís, es difícil. Te puede pegar mal y vas y pintás más o sacás esa angustia, le das así a la paleta algo, o escribís o te das tiempo para bajonearte un poco en el sillón.
No, sí, vos sabés que bueno, hoy, a ver, yo me considero un artista joven, tengo 41 años, uh-huh. Pero me permito muchas veces... no, si realmente no estoy con la disposición al 100%, bueno, estoy en mi taller y no trabajo. Que para mí no trabajar es trabajar.
Porque craneás,
porque en definitiva yo soy una persona inquieta. Entonces no hago nada un rato, pero después me aburro. Y cuando me aburro, le doy play a una película. Y me miro una película.
Genial,
y
claro.
O agarro un libro y leo un rato. Y entonces ya de repente me doy cuenta que, estoy trabajando. Porque claro. Para mí mirar una película es trabajar.
Claro, de porque, todo sale algo.
Porque en la creación, y vos lo sabés,
sí.
Que pues, sos artista, digamos, uno se alimenta de todo. De todo.
De, absolutamente, de todo.
Pero absolutamente.
Nunca dejaste.
Mira, hace poco vi una película que me la recomendó Fabián Casas, que es un poeta que a mí me gusta mucho.
Uh-huh.
Y me recomendó una película que, ya te voy a decir cómo se llama, que en este momento no me acuerdo, pero
sí,
que...
Baja, como dice Manes.
Que el personaje es un poeta y maneja un colectivo, es chofer de una línea de colectivo. Entonces tiene que trabajar muchísimas horas, o 12, 16 horas, porque tiene un sueldo bajo.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Él no tiene tiempo para escribir, pero va prestando atención a todo lo que dicen los pasajeros.
Y de ahí saca, claro, tiene y material.
Y cuando llega a su casa, ya tiene de todo para bajar a la hoja, porque prestó atención y ya escribió, ya le robó a todo lo que todos los pasajeros, que los diálogos,
un
cosas
genio.
Que le... Sí, entonces todo sirve para escribir un poema. Todo sirve
para pintar.
Para
también.
Pintar. Todo sirve para, o sea, es una cuestión de, bueno, es una cuestión de actitud, pero es una cuestión de, es una cuestión de disposición, realmente. Yo, o sea, esto yo lo compruebo todos los días, no es zaraza, no es
no,
teoría.
No, ya sé.
Sí,
ya
lo
sé.
Hago carne, realmente, de verdad. Me voy a un bar con un amigo a charlar y de ahí me voy con algo para trabajar el día siguiente, ¿no? Por eso, es infinito eso.
Bueno, yo algo te conozco porque también tomé clases con vos y sé que es así, y sé que tenés disciplina y que lo haces y que estás todo el tiempo craneando. Aparte, para mí sos muy inteligente. No se lo digo a cualquiera.
Gracias por el piropo.
De las poesías que escribís, sí. ¿No? Y lees, ¿te inspiran para pintar un cuadro?
Sí, claro, me inspiran porque sí, la poesía me inspira mucho. Siempre me pasó eso porque yo, antes que nada, antes que de ser pintor, antes de ser poeta, qué sé yo, soy lector.
Sí, lo sabemos entonces, por las redes. ¿Cómo? Sí, que ahí te tienen que seguir porque todas las semanas el señor metódicamente lee una poesía de un autor diferente y está fantástico. Así que después. Vamos a pasar.
Sí, exacto, que vamos por la ciento y pico. No, pero lo que te decía, leer es una actividad muy importante. Y cuando lees poesía, hay un punto donde la poesía es imagen. Se te generan imágenes.
Claro.
Y cuando estás llevada al cine, vos ves ves el Frankenstein del director. No ves el tuyo, el que te da, porque el tuyo es el que te da miedo. El monstruo tuyo, o sea, uno se arma la novela es eso, te toca la fibra más íntima.
Claro.
Es la imagen tuya, la que vos, desde tu imagen del abismo, o sea, de todo lo que tiene que ver con vos. Si no, lo demás es lo mismo, pero masticado por otro.
Sí, yo el otro día estaba leyendo una parte que le estaba pasando algo que más o menos me estaba pasando a mí. Yo digo, ay, que termine con esta parte, porque ya es mucho. Pero viste cómo uno se siente así, no, sí. No quiero leer esto, quiero despejarme.
Sí, y esa es la magia también, perdóname, te interrumpo,
no,
pero que es un poco lo mágico que tiene el arte. O sea, alguien hace una obra y todos los demás, o del otro lado, hay gente que se identifica con eso. Y de esa manera termina el ciclo, pues la obra queda abierta en definitiva. Entonces el otro, el espectador, el que participa, el que está del otro lado, el lector o lo que sea, le termina de dar un sentido. Y eso es lo que vale, en definitiva. Obviamente que para el artista vale hacerlo. Pero,
sí, pero termina...
Claro, entonces termina el círculo perfecto cuando aparece el otro. Por eso se hacen muestras de pintura, si no nadie mostraría nada.
Claro.
Porque ya está, ya está. Obvio que con hacerlo ya te alcanza, pero hay algo...
Hay algo más.
Donde el otro deposita.
Que el espectador, claro, cada uno ve lo que quiere. Bueno, te voy a hacer una pregunta antes de los auspicios y después me quiero meter directo a los haikus.
¡Yuhu!
Y a... ¿cómo era?
Y a los tankas.
Ah, y a los tankas. contame cómo es tu proceso creativo.
Proceso creativo. Bueno, un poco lo que hablábamos, ¿no? El proceso creativo, para mí, en mi caso, obviamente que esto, yo hoy te puedo decir esto y el año que viene te puedo decir todo lo contrario, porque...
Sí, lo sé. Y aparte en un cuadro vas cambiando, ¿o no?
Sí, claro, o sea, entonces es relativo.
Es relativo, es parte del proceso creativo.
Sí. Y viva la contradicción.
Sí, totalmente.
No, pero en serio, el proceso creativo a mí me funciona ciertas cosas que me fui dando cuenta. Que una es estar ir a mi taller y encerrarme y revolver todo lo que pueda, o sea, adentro mío, en definitiva, adentro mío. Entonces,
pero revolver desde la angustia, revolver desde la alegría, revolver de todo.
Todo, porque es
parte de la vida.
Sí, se te pasa la vida, o sea, no es que, uy, aprovecho ahora que estoy triste para pintar, uy, aprovecho que estoy re contento. Es, pasa de todo, qué sé yo, se me murió un amigo, me comí un asado con mi mamá y mi papá y mi hermano, soy feliz, o sea, pasa de todo.
Fabricio,
mi perro, perrito. Fabricio, mi hija, Emma, entonces,
claro,
todo pasa a la vez. Y eso todo, no hay manera que todo eso no vaya a parar a la tela, en el caso si sos, que seas pintor. Uh-huh. Entonces el proceso creativo, bueno, yo me fui autoinventando disciplinas que son las que me sirven para que para el vehículo, para que el fluir sea más dinámico. Pero todo es proceso creativo para mí.
Muy bien, me parece muy bien. Y ahora vamos a pasar a los auspicios. Así que unos segunditos y ya volvemos con Emilio Fatuso. Escuela de equitación para niños, jóvenes y adultos. Profesora Chiari
Y estábamos escuchando el diálogo de Marcela Cabeza a cargo del segmento Arte en Acreditado por Radio Amadeus FM 91.1 con el artista plástico y poeta Emilio Fatuso. Emilio Fatuso es un artista con mucha trascendencia, mucho reconocimiento, es un artista que expone afuera, es un artista con una sensibilidad muy especial hacia otras culturas y, atención, ¿no?, con una gran proximidad a todo lo que es la cultura japonesa. De hecho, pueden encontrarlo a Emilio Fatuso no solamente en sus expresiones artísticas pictóricas, sino a través de su faceta de escritor, de esas composiciones típicamente japonesas como son los haikus. ¿No es así, Marcela Cabeza?
Sí, es así. Haikus, ahora está escribiendo tankas también.
Ahí no sé qué es. ¿Cómo es?
¿Cómo?
Eso, en haikus me
los
quedé.
Los haikus son más cortitos.
Okay.
Me parece que 5 sílabas, 7 sílabas y 3 sílabas.
Perfecto.
Y los tankas son un poco más largos. O sea, la verdad que no te sé decir las sílabas porque...
Trabaja más ahora, trabaja más, ¿eh?
Trabaja más, y acá le quiero agradecer a Emilio que me regaló el libro de sus haikus, que se llama 7, que está, la tapa está diseñada con un enzo, que es un redondel que se utiliza muchísimo en Japón por el tema del equilibrio, zen, un montón de cosas tiene muy interesantes, si lo quieren googlear, es con Z, Y bueno, muchísimas gracias por la dedicatoria también.
Muy bien.
¿Qué más te puedo contar?
No, lo que sí se desprendió, ¿no?, del audio de tu nota con él es la afinidad, ¿no?, el grado de amistad que tenés con Emilio.
Sí, sabes que todos nos decían cuando empezaron a ver la nota, después viste que te llegan los comentarios,
sí,
eso, cómo fluía, qué buena onda, porque después, claro, nos seguíamos riendo porque cuando ya has hecho otras notas, lo has tenido de profesor, tenés buena onda con la persona, te reís, te divertís y hablas en serio también, ¿entendés? Entonces sí, la pasamos muy bien.
No.
Y es más, me dice, por más momentos compartidos.
Mira,
en
que
una de las...
A él le gusta mucho el cine también.
Sí, a él le gusta mucho el cine, el séptimo arte, es muy culto y a la vez es muy muy divertido.
Él tiene su atelier en Central Barracas, si mal no recuerdo.
En Central Park de Barracas.
Sí, sí.
Y también da clases en otros lados.
Perfecto,
también.
Bueno. Así que bueno, hemos disfrutado de tu diálogo muy, muy, con linda energía, muy divertido, con el artista plástico y poeta Emilio Fatuso. Cerramos el segmento, Marcela. Me hiciste un rápido repaso de todas las novedades artísticas, ¿no?, recientes. Uh-huh. ¿Y qué es lo que se viene? ¿Con quién vas a dialogar? ¿Podés adelantar algo?
No, esta vez no te voy a adelantar ni a vos. Va a ser sorpresa.
O sea que, ¿sorpresa, sorpresa?
Sorpresa, sorpresa.
Bueno, ¿y vas a ir a algún lado? ¿Eso nos podés contar, por lo menos, la semana que viene hay algo, ¿verdad?
No, todavía no sé bien a dónde voy a ir, pero sí, estoy invitada a un par de lugares, pero seguramente
iré a algunos y ya después te contaré.
O sea que seguimos en la categoría sorpresa, ¿eh?
Seguimos en la categoría sorpresa.
Bueno. Bueno, y bueno, les comento, a Marcela Cabeza le pueden escribir, ¿cómo es la, tu Instagram?
@marcela.cabeza.artista. Me encanta que escriban, hablar con la gente, siempre, siempre es lindo, es como un mimito que me hacen.
Bueno, y si están atentos, a Marcela Cabeza la pueden reconocer porque tiene siempre a su lado un lindo perro Pug y está en las y están siempre los dos, ¿no? Porque es así, están siempre los dos en el Hotel Met, en Las Cañitas.
En el Hotel Met de Las Cañitas, que bueno, nos auspicia a nosotros, siempre nos reciben sumamente bien, le dan galletas a Grúa, a Chanchorena, que ahora está acá al lado mío roncando como de costumbre, yo digo, por favor, que no se escuche, voy, me corro, y él viene y corre atrás mío, así que ahora así, se va eso, a ver con un amiguito, y en Metro lo atienden re bien a él, a mí y a vos.
Perfecto, o sea que Metro es que es una especie de gran cafetería que tiene un jardín muy pero muy lindo y obviamente están felices de recibir mascotas.
Están felices de recibir mascotas, tienen una pastelería deliciosa y es un hotel boutique muy lindo.
Perfecto.
Y la verdad que siempre está lleno, así que los que quieran ir, que hagan reserva, porque vale la pena en el corazón de Cañitas. Perfecto. Corazón de Cañitas.
Bueno, pueden googlearlo, Hotel Boutique Las Cañitas, Metro, ¿no? Una atención.
Metro.
Una atención más que excelente. Así que es una linda propuesta.
Vos el otro día estuviste elogiando la pastelería, ¿o
sí,
no?
Sí, sí, sí. A ver, les tiro un tip a la audiencia. Los muffins que tienen son los mejores que comí en mi vida. Así nomás te lo digo.
¿Viste?
Los muffins, ¿viste? Son grandotes, esponjosos, son llenos de arándanos. Es los, todo es bueno, pero pidan el muffin.
No, no, y los almuerzos también son riquísimos. Yo voy a trabajar mucho ahí.
Sí.
Voy con Chanchorena, con el perrito, voy a trabajar y me hacen cosas deliciosas. Aparte me super miman a mí y al perro, así que bueno.
Perfecto, una linda propuesta. Marcela, nos encontramos en el próximo envío del Arte en Radio Amadeus por FM 91.1 a cargo de la artista plástica Marcela Cabeza. Cerramos nuevamente. ¿Cómo te escribe la gente?
@marcela.cabezabelargazeta, sin ese final, punto artista. Un beso grande a toda tu querida audiencia, a Leo y a vos.
Perfecto, nos estamos viendo. Saludos a Chanchorena.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien desde su nacimiento junto al arte.
Y finaliza Acreditados el día de la fecha. Atención, hasta mañana 9 de octubre, con entrada gratuita, se celebra las 15 ediciones del festival, nada más y nada menos, Ciudad Emergente, que se caracteriza por ser un amplio muestrario de lo mejor que ofrece la ciudad en materia de cultura joven. 3 días. Es la programación, arrancó el viernes, ayer, finaliza mañana, ¿no? Y es una propuesta para disfrutar la cultura joven de todo el país. ¿Dónde? En Los Bosques de Palermo, Festival Ciudad Emergente. Vecinos y turistas podrán disfrutar de música, cultura, artes visuales, tecnología, moda y diseño, ¿no? El ingreso al predio será por Avenida Belisario Roldán 4400. Esto es justo detrás del planetario, en el ex velódromo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Atención, y el cierre está previsto con un show, 15 emergentes de hits. Así que ya saben, mañana finaliza, ¿no? Finaliza la edición número 15 de Ciudad Emergente. Más información en www. buenosaires.gov.ar. Y finaliza Acreditados del día a la fecha. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio García Lorrio y la idea es compartir con ustedes información de actualidad, gastronomía, bebidas y otros tópicos. En los controles, Leo Arce. Leo, muchas gracias. Buen fin de semana. Quédense en la programación de Radio Culturas y abrigar Radio Amadeus 91.1 y abrigarse que está fresquito. Nos vemos. Buen fin de semana.
Seguimos avanzando con el Plan Integral de Seguridad, logrando los índices delictivos más bajos de los últimos años. Con un nuevo sistema de denuncias y menos de 4 segundos de tiempo de respuesta en llamados al 911. El 75% de la ciudad videovigilada y más de 26.000 policías. Monitoreo de cada entrada y salida de la ciudad con el anillo digital. Más de 610.000 alumnos protegidos con los senderos escolares. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Seguimos trabajando. Hay un plan. Buenos Aires Ciudad.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.